En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Su virtud se construye con esmero, luego brinda su salud. No lo compro con dinero y no se vende al por mayor. No lo compro con dinero. Se vende al por mayor. Tordo bicho garronero, nuestra generosidad. Pico largo rompe huevos, pronto se te va. Conoces el blue por el azul del cielo, tómate un vermú. Tú reconoces el sur por el aroma del suelo.
Segunda parte de Diálogos Comanches, acá los jueves en Uniradio, como siempre. Y hoy tenemos una gran alegría porque tenemos un encuentro. En realidad, no sé si catalogar el encuentro a alguien al que estás viendo justo en estos días, por coincidencia, no sé, dos o tres veces por día, ¿no? No, te veo más que a mi mujer, Francisco La Petina.
Ah, bueno. Pará, eso ya me preocupa. No sabía que...
No tanto. Francisco La Petina, lo bueno que tiene es que es esas personas que es muy difícil de definir, lo cual para mí siempre es placentero porque a mí siempre me acusan de eso. Entonces, en realidad podríamos decir, creo que lo más fácil es decir que es un músico, pero además de ser un músico, es un artista. Yo creo que es algo bastante más complejo porque tiene mucho de performer también, tiene mucho de creador. Es un músico muy instrumentista, pero también muy tecnológico, además de ser compositor. Tiene muchas cosas para contarnos y lleva adelante, por ejemplo, un proyecto hermoso hace un montón de tiempo, tengo entendido hace un montón de años, que se llama Hornero Migratorio. Así que comencemos por el principio, La Petina. Amigo, ¿cómo se define La Petina?
Bueno, hola para vos. Sé que si bien estamos, es cierto, como decís, bastante conectados en los últimos días, mucho intercambio muy rico
Claro.
de colaboración y de intercambio creativo, que la verdad que es un placer. ¿Cómo definirse? Lo que vos dijiste me parece ya bastante interesante, bastante un punto de partida. Lo indefinible es como una virtud a esta altura, algo
Sí.
que tanto nos ha... nos ha val tantos dolores de cabeza que nos ha valido, o tanta, no sé, tanta postergación o tanta invisibilidad, ¿no? Para tantas cosas, ¿no? El no estar dentro de una casillita complica a la hora del mundo ¿no? De la
Parece que el mundo
comunicación, y porque
necesitara de las etiquetas, ¿no?
y precisa, pobre mundo, ¿qué vamos a
¿Qué va a hacer,
hacer?
pobrecito?
Pobrecito, precisa, pero
Pero, por
bueno.
ejemplo, los discos de La Petina, cuando yo los voy a buscar a la disquería, ¿en qué estante están?
No tengo idea, no están.
Directamente no.
No, alguno podrás encontrar, pero
Bueno, hay un graffiti por
es...
ahí, o sea que como cuadro, por ejemplo, el diseño de como objeto artístico ya serviría, ¿no? Porque hubo un graffiti
Sí.
por eso y todo.
Bueno, el premio Graffiti que fue en 2019 fue justamente eso. Fue lo que se premió fue el diseño de arte, ¿no?
Claro.
Del cual yo también participé, o sea, el diseño visual del objeto, ¿no?
Claro.
Después te voy a regalar uno, no me di cuenta, cuando nos vimos ya te podía haber dado uno.
Lo tengo, la
Y
anoto acá
claro,
mismo, como cuando no.
anotalo, recordámelo, por favor, te lo voy a dar. Porque en realidad, claro, eso habla un poco de esta multidimensión, ¿no? Del abordaje de lo artístico, donde siempre está todo como dentro de una misma esfera significante, ¿no?
Claro.
El
Capaz que
sonido, la
para ayudarme
imagen.
a entender un poco, contame cómo empezó, o sea, cómo arrancaste vos como músico, qué fue tu conexión con la música, de dónde viene.
Mi conexión con la música creo que viene de mi abuela.
Bien.
Y yo a mi abuela la identifico como, por supuesto, mi madre también, mis padres, pero mi abuela como la imagen de la ternura, ¿viste?
Ah,
Y a
bien.
través justamente de la música. Ella siempre fue muy de cantarme canciones, ¿no? Y
Claro.
de chiquito, ¿no? Esa cosa de quedarme a dormir y cantar.
Que
Y
fue,
a
a
mi
mí me pasa con
abuela...
los cuentos, ¿sabes? Mi abuela me contaba cuentos,
Claro.
me tengo identificado con eso, ¿sabes?
Mira, creo que hay una matriz ahí en lo
Claro.
afectivo, en el nidito de la familia, ¿viste? En esa cosa muy protectora, muy mimosa de mi abuela, vinculada con cantar canciones, ¿no? O sea, Adelita se fuera con otro.
Claro.
Y cosas así, esas
Sí, sí,
canciones,
sí.
¿viste? Bien bueno, de esa época, no sé.
Claro.
Creo que por ahí, después por supuesto, mis padres siempre mucho de escuchar música y de salir en paseos en auto y meter casetes y cosas que ellos traían, de escuchar mucho música popular latinoamericana, sobre todo en la época ¿no? de la salida de la dictadura, mucho Brasil.
Bien.
Mis padres me trajeron a mí todo el mundo de Brasil, ¿no? Chico Buarque, Milton Nascimento, ¿no? Estoy hablando de los años 80. Y
Claro.
después, en viajes a Brasil con ellos, también yo mismo empecé a generar mi propio gusto, mi propia búsqueda.
Bien.
Y así yo me traía vinilos de Brasil, o sea, mucha influencia de la música brasilera.
Claro.
Mismo antes de que yo empezara a esbozar un camino, digamos, de exploración musical personal. Yo ya
Claro.
era como muy fan de los Paralamas de Suceso, cuando todavía acá no se conocían, ¿no? Los Titans, digamos, no, te estoy ya un poco haciendo como muy...
No,
Un
pero sí,
paseo
pero
muy
sí.
rápido.
Me lo imagino, aparte, escuchando tu música, identifico algo del espíritu de eso, de la voz a algo, porque hay algo, por lo menos yo quise escuchar algo medio jazzístico, pero de bossa, de mucha. Yo, de la sensación que tengo en tus canciones, que hay mucha importancia en la instrumentación. Me parece que te gusta mucho eso, me da la sensación.
Claro. Sí, yo si bien, o sea, no, no como músico soy como intérprete musical y o sea, considero que tengo formalmente muy pocas herramientas, ¿no? Si me comparo con muchos de los compañeros con los que
Si
comparto,
te
¿no?
codeas con cada nene, también es eso.
Claro, sí, los músicos que con los que trabajo son gente que realmente sabe música. Yo diría que yo más bien la intuyo, la música, ¿no? Pero no me complica para nada, o sea, porque he descubierto con el tiempo que por ahí es mi camino, y es
Claro.
más, lo recomiendo firmemente, ¿no? O sea, este acercamiento más intuitivo, que me parece una componente muy importante del aprendizaje de lo artístico, de lo musical en particular, pero de todo lo artístico, ¿no? Y que las herramientas, en música hay mucho de esta cuestión conservatorista que ha bañado todo lo que es la formación musical, que es mucha gente que se aburrió de aprender música porque le entró por un pentagrama. Claro. Y la cuestión del pentagrama, que es una cuestión gráfica, una interpretación de lo sonoro musical, es muy limitado.
Claro.
Es este, ¿no?
Sí, la música tiene espíritu, otro, ¿no? Le saca.
Claro, le saca gran parte de la cosa. El pentagrama y otros recursos y otras figuras de interpretación o de conocimiento musical ayudan a la parte de transmitirla, de compartirla, pero la percepción musical, esto como bien dice este costarricense, ahora después te digo el nombre, que justo estuvimos escuchando el otro día, habla del musicar de las personas, ¿no? El musicar. Todos tenemos un musicar, ¿no? Bien. Que en algunos casos se transforma en una forma de vida. O en una pasión, claro. o en una cosa que es cantar en la ducha, y claro. En otros, viste.
En un mediodía. Sí. En eso estaba pensando el otro día, justo cuando yo veía, estaba en tu casa, veía el disco, instrumentos, y eso, yo pensé, ¿qué escuchás vos?
Bueno, pará, el costarricense se llama Rosabal, ¿está?
Bien, perfecto, le doy el nombre.
Después, porque antes de que me olvidara. ¿Qué escucho, pa? Yo escucho de todo, siempre he sido muy, muy ecléctico. Y escucho...
¿Sos de esas personas que tienen casi como música de fondo o te tomás ratos? ¿Cómo es tu ritual con eso?
Y bueno, en realidad, música de fondo cuando trabajo, por ejemplo, en cosas que no tienen música. Y eso a veces es o como no tiene sonido, ¿no? Pero en realidad, como trabajo mucho con música y con sonido.
Por eso los yo tiempos pensaba, de... por eso, claro.
No, pero también yo tengo mucho trabajo de gestión, mucho trabajo de mandar correos, escribir armado proyectos, ¿viste?
Claro.
Y bien, ahí bien. Escucho de todo, escucho las cosas que he escuchado siempre y también voy explorando. Bien. Escucho música electrónica, música del Japón, escucho mucha música de Brasil, la beta brasilera no para, siempre es poner, ¿viste?, algo y que el propio Spotify te vaya mandando cosas vinculadas y de repente vas descubriendo.
Yo, perdóname que te salte este tema, pero tenemos poquito tiempo, entonces yo quiero ir a determinados puntos, no me los quiero saltear, como por ejemplo... ¿cómo explicarías a alguien que no sepa qué es hornero migratorio? ¿Cómo nace? ¿Cómo explicarías? Y que tiene que el vínculo con esto que dijiste de que, aparte de músico, yo tengo que seguir en cierta forma, sos un gestor cultural también. No sé si te preparaste para eso o también fue una herramienta intuitiva, pero contanos un poco.
No, yo no me preparé para esto. Yo en realidad, mis padres eran arquitectos, mi padre fallecido arquitecto, mi mamá vive y arquitecta, jubilada. Vengo de una familia de arquitectos, y digamos, a mí siempre me fue bien con el dibujo, con la matemática. Yo entré como por un tubo a la Facultad de Arquitectura. Ajá. Y justamente en la Facultad de Arquitectura fue que conocí a Eduardo Mauris y otros, a Gastón Ackerman. Bueno, a Gastón ya lo conocía de antes, pero arquitectos plásticos que tenía.
Hay mucho en arquitectura eso, hay mucho
claro, artístico, ¿no? Sí. Sí, para mí la facultad fue justamente un laboratorio de experimentación de muchísimas cosas, ¿no? Que no esperaba, que ni se me habían ocurrido que la facultad iba a permitir. No porque la currícula lo estableciera, sino porque el propio centro de estudiantes, por esa meta disciplina artística que está por debajo.
Estamos en un radio, ¿no? Por eso, la importancia, y yo creo que todavía, no es que le falte, es que todavía como que no termina como de reconocerse dentro de las propias facultades el espacio ese de la cultura, lo importante que es.
Exacto.
La arquitectura capaz que sí está más presente, me parece, ¿no? Por la necesidad creativa, capaz que hay otra cosa.
Sí, de hecho, en toda la etapa del centro de estudiantes, muchas acciones gremiales y, viste, se hacían en combinación con Bellas Artes. Claro. Yo conocí gente de Bellas Artes justamente a partir del vínculo entre los centros de estudiantes.
¿Dejaste la facu? ¿No terminaste?
No la terminé, hice la mitad, un poquito más de la mitad. Pero hoy sí hice el viaje de arquitectura, sí, el viaje de arquitectura lo hice. Y claro, es de las cosas que agradezco profundamente. Pero yo ya el viaje de arquitectura lo hice ya con con la cabeza un poquito ya corrida del lugar, ¿viste? De hecho, tomé opciones en el... Claro, no, súper... Yo incluso descarté la parte de Asia, no la hice, o con eso dejé de gastar plata, que después la destiné para toda la otra parte del viaje, donde yo no me privaba de entrar a museos, muestras, cosas que iban más allá de la arquitectura, pero que me interesaban ya de por sí como expansión artística, ¿no? Claro. Y bueno, yendo a Hornero Migratorio, se asocia un poco con esto primero que hablábamos, ¿no? De del entrarle a la música por el lado y al arte por el lado de lo intuitivo, ¿no? Y esta idea de que todos podemos hacer, ¿no? Todos podemos hacer música. Incluso los que en teoría, y entre comillas, y hago así con los dedos, ¿no?
Sí.
Los que no sabemos música, podemos hacer música. Claro. Porque todos tenemos ese musicar que tiene muchas formas de expresarse, ¿no? Bien. Entonces hay como una especie de preconcepto de que la música es para entendidos, para compositores, y eso no es cierto. Yo un poco, no quiero demorarme, pero una anécdota que siempre cuento fue en mis primeras clases con Pancho Rey en el TUMP. Pancho Rey, uno de los integrantes de Asamblea Ordinaria, gran maestro, yo lo cito mucho porque él, yo un poco ya tocaba porque había aprendido a tocar en el barrio con amigos, viste, cantábamos canciones, guitarreada, fogón, toda esa cosa, y Pancho, al ponerle en las primeras clases, tercera clase, ponerle, me dice, bueno, vamos, entonces en su cuaderno ponía cuatro dibujitos del brazo de la guitarra, ¿no? Con un sellito, tac, 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 y ahí vos tenías que rápidamente, fabricate cuatro acordes, el acorde 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y decía, no importa qué notas tienen, cómo se llaman los acordes, son los acordes que vos fabricaste en este momento, ¿no? Fíjate que más o menos se lleven bien entre ellos. Yeah. Para la próxima, armate un encadenamiento de estos cuatro acordes, una secuencia de acordes y cantale una melodía arriba. Entonces, la clase siguiente, cuando yo fui con ese ejercicio, me dice, bueno, esto que pusiste es tu primera composición.
Claro.
Entonces, vos decís, wow, ¿cómo? ¿Esto es componer? Sí, esto es componer. Hacer, elegir un orden de cosas. Eso es componer. Cómo organizar organizar elementos es componer, es crear. Entonces, es como bien lejano al concepto que por lo menos yo tenía del compositor, ¿no? Cuando llegué. Claro. Yo fui a aprender a tocar la guitarra, no me proponía componer. Y de repente.
Te iba a preguntar eso, además de aprender a ejecutar el instrumento, ¿cuándo aprendiste a componer? Mirá cómo fue.
Ahí empecé. En el momento en el que me saqué el balde, gracias a Pancho, de que componer era simplemente organizar elementos, claro, organizar sonidos, organizar melodías, organizar textos, y a partir de ahí me colgué como con ese lado de lo musical, ¿no? Claro. Me fui como, intenté acompañar y ejercitar y tener herramientas como intérprete, pero más bien siempre me coloqué del lado de la creación, ¿no? Claro. No me colgué con tocar muy bien y viste ni ser muy nada.
Entonces, ¿cómo qué es? ¿Vos vas a las comunidades a transmitir ese mismo concepto? ¿A lograr que, que no está vinculado en principio con la música, se vincule?
Con la música y con lo creativo en general, ¿no? Y hay Hornero Migratorio como dispositivo de creación involucra esto. Primero, el trabajo colectivo, ¿no? El experimentar la copotencia. ¿Qué sucede cuando nos ponemos a hacer cosas juntos, ¿no? Claro. Que suceden cosas inesperadas y que eso la idea de que uno más uno no es dos, sino que es como es otra cosa, ¿no?
Claro,
la suma es más del total es más que el total es más que la suma de las partes, ¿no?
Totalmente.
Que sucede cuando se crea y se trabaja en forma colaborativa, que llegas a resultados inesperados porque te da como una especie de cosa mágica. Claro.
¿A qué comunidades ha viajado Hornero Migratorio?
Entonces, solo aclarar esto, que es un proyecto justamente con dimensión creativa, ¿sí? Con una base muy importante en lo musical, pero también lo audiovisual, ¿no?
Bien.
Y entonces en lo audiovisual está toda esta cosa de, tanto lo musical como audiovisual, tener presente la posibilidad de trabajar con elementos tecnológicos que están muy a la mano, ¿no?
Claro.
Y que eso no era así antes, ¿no?
Claro,
Hoy en día, trabajar con un celular se puede hacer. Lo mismo que hacemos nosotros con herramientas un poquito más sofisticadas, con alguna cámara, una compu, pero incluso una cámara, una compu, una interfaz, hoy en día es algo que nosotros llevamos y lo ponemos ahí abajo de una nacagüita.
Claro.
Hacemos el estudio abajo de un árbol, ¿viste?
Claro.
A la sombra de unos árboles, porque se puede. Y es algo que antes, el concepto de grabar y producir música, había que ir al estudio, reservar hora, pagar una fortuna. Era para proyectos que económicamente tenían que ser rentables. Entonces hay como toda una reconfiguración de eso y Hornero Migratorio está en esa surfeando esa ola, ¿no? De la reconfiguración de lo cultural y artístico en manos de todos, ¿no? Porque todos podemos hacerlo Y es nada más que ponerlo en ejercicio y contagiar esta idea.
Una maravilla. Te preguntaba por qué lugares había, pero como nos vamos a quedar sin tiempo, ya seguro, ya estoy triste por ese hecho, pero contento porque sé que en el segundo ciclo de Diálogos Comanches, que seguramente será el año que viene, estemos de nuevo contigo, haciendo un programa solo contigo, todo el programa, para analizar cada una de estas puertitas que nos ha mostrado. Me gustaría hablar los 2 minutos que nos quedan de paralaje, digamos,
Ah, ok.
que no sé cómo ubicarlo dentro de Hornero Migratorio, si es otro proyecto, otra cosa, un hijo de derivado, una mutación, un nuevo dispositivo. ¿Dónde
En
entra?
realidad, claro, hornero migratorio es un dispositivo. Nosotros, como colectivo de trabajo, hoy en día nos denominamos hornero. Hornero usina de ideas y proyectos en arte, cultura y educación. Hornero migratorio es esa idea puesta en un dispositivo de creación que va viajando por
Recorre.
diferentes lugares, que recorre y va generando experiencias con diferentes comunidades.
Bien.
Dentro del universo de hornero usina existe hornero migratorio, existe Crisálida, que es un taller de multiplicación y formación docente, y otro, Ventana Creativa, que es otro proyecto que estamos trabajando, y también Paralaje. Paralaje viene a ser nosotros lo llamamos interfaz creativa, es una interfaz, ¿no? Con un fuerte componente tecnológico que se desarrolló justamente a partir de las condiciones de pandemia el año pasado, y en eso fue importante la posibilidad que tuvimos de explorar esto dentro de un curso de educación permanente de la UDELAR, con participación de internacional de personas, ¿no? Que estaban por diferentes partes de Latinoamérica, sobre todo. ¿Qué es en definitiva eso? Poner en relación diferentes lenguajes, como la palabra, el sonido, ¿sí? Fundamentalmente eso, la palabra, el sonido, la música y el audiovisual en la dimensión esta más rústica, que es la que propone el propio Zoom, ¿no?
Claro.
El propio Zoom y el streaming. El streaming, o sea, combinar Zoom, participaciones remotas, algunas personas que se juntan en un espacio físico, músico, coso, y dialogan todas a la vez, generando una suerte de performance, un jam de improvisación, donde intervienen la poesía, la palabra, el texto académico, una historia distópica, como puede suceder puede estar atravesado, claro, por
Maravilloso.
muchas cosas.
De hecho, vamos a ir contando. Hoy es jueves 11, del 15 al 20 estaremos haciendo una residencia en el Florencio Sánchez con un paralaje Cosmópolis. Entonces invitamos a toda la gente que vaya para ahí, que averigüe, que investigue un poco, que busque paralaje. Se puede ver algunos, están grabados en YouTube, se pueden ver, son hermosos de ver y de disfrutar. Pero aparte, si quieren experimentar uno, va a estar la gente de paralaje, de usina, hornero, digamos, todos esos componentes van a estar en el Florencio Sánchez del lunes 15 al sábado 20 a las 3 de la tarde, más o menos podemos citar a los colectivos, ¿no?
A los colectivos que sí se van a acercar a trabajar con nosotros, sí. Después, lo que es esta asamblea performática que va a ser como el cierre, va a ser el sábado a las 20
20 a las
horas
8,
y va a
sí.
estar transmitida por streaming, o sea, va a suceder como en todo el ciclo, digamos. Y por streaming también se espera que el público también participe enviando
Claro.
mensajes de texto con algunas premisas y cosas, o sea. Es justamente un dispositivo circular, ¿no? O sea, no es cerrado, no hay espectadores, sino que hay y artistas, sino que la barrera está justamente bastante difusa. No hay barrera en realidad.
Hermoso. Francisco, muchas gracias por haber estado en Diálogos Comanches. Vamos a tener que repetir el encuentro porque nos quedaron 200.000 cosas para hablar, pero queremos dejar espacio para escuchar alguna de tus canciones. Así que nos vamos a ver pronto.
Fantástico.
Un abrazo
Gracias,
grande.
Joaquín. Un gustazo. Gracias.
Como el lobo amigo de la luna, recostado en su silueta el sol. Su rabia es propia espuma y en su sombra ve poder. Y la garra va a volver. Todos tus recuerdos tienen algo que te hablan por primera vez. Sus huellas.
día con su lumbre sombrasará. Todos los intentos, campo abierto a lo que sos, volverá a surgir, volverá a surgir.
Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte.
Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.